Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Connie Stipicich y a Don Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo estás, Matías?
Buenos días a los dos.
Día martes. Quedan 3 días todavía, muchachos.
No, no lo digo.
Esta semana no es normal. ¿Te cuesta el patú? Esta semana no es la normal, digo. ¿Eh? Lo normal sería que hubiera menos días de trabajo. Pero en fin. Oye, a ver, hay varios temas dando vuelta. Quería empezar con... Ayer hablamos mucho de Alemania, de Angela Merkel como
Angela. Dicen,
Angela, como dicen los alemanes, de Angela Merkel. Pero ayer se produjo un hecho que para muchos puede pasar inadvertido, que es que en Argentina murió María Julia Alzogaray. Tenía un cáncer al páncreas, fue bastante rápido, 74 años, bastante joven, y murió María Julia Alzogaray. ¿Por qué acordarse de María Julia Alzogaray? Bueno, la verdad es que en alguna época se hablaba, yo no sé si todavía sigue hablando de la época de la pizza y el champán, que era la época de oro, la época de oro de Menem, en la cual finalmente todo era esa mezcla en que, porque se decía que todos los aperitivos, los cócteles de Menem en Olivos eran pizza, que le gustaba mucho, y champán, que le gustaba mucho. Y la verdad es que la mezcla entre pizza y champán siempre ha sonado rara, entonces por eso hablaba de la época de la pizza y el champán, es decir, de una cosa lo más sofisticado que hay con una cosa, entre comillas, lo más ordinario que hay, para medirlo, o sea, más común y corriente que hay. No hay nada más rico que la pizza, así que yo no me voy a meter con la pizza, pero un poco la época de la pizza y champán. Y María Julia fue un poco el símbolo de eso. María Julia Alzogaray, hija de don Álvaro Alzogaray, que era un economista, el doctor Alzogaray.
Radical, ¿no? ¿Ah? Era radical.
No. Don Álvaro Alzogaray fue en su origen radical, pero fue radical nunca, no. Él fundó un partido que se llamaba Unión de Centro Democrático, la UCD, que fue un partido que en algún minuto llegó a tener algún rol. De hecho, existían los radicales, el peronismo y la UCD, que es el único partido de derecha, propiamente tal, del que yo tengo recuerdo en Argentina. Argentina tiene una forma bastante particular de organizarse políticamente. Entonces, y María Julia era hija de Álvaro Alzogaray, del doctor Alzogaray. Y ella entró al gobierno de Menem, primero a hacerse cargo de la privatización, creo que de Entel, de la empresa de telecomunicaciones, que la dividió en dos, después estuvo en Servicio Sanitario, en fin, y participó de muchas privatizaciones, después fue ministra, después estuvo a cargo de un tema de sanear el Riachuelo en Buenos Aires. Pero ella, como dicen todos los análisis, fue el único personaje vinculado a Menem que estuvo presa. Ella estuvo presa casi un año y medio en la cárcel, y yo te diría que ha estado varios años con arresto domiciliario, a partir de la discusión sobre cómo se había enriquecido. Y ella fue la primera que habló de los sobresueldos. Dijo, bueno, un momentito, sí. Lo que pasaba aquí es que todos los que éramos ministros, éramos funcionarios de Menem, cobrábamos un sueldo adicional. ¿Que lo pagaba quién? Bueno, y ahí venía toda la pregunta, porque lo pagaban los mismos empresarios que después se habían beneficiado eventualmente o habían recibido las privatizaciones. Era un esquema en el cual se compartía todo. Recordemos la lógica de Bungibón, en fin, había todo un tema muy muy amplio respecto a ese tema. Pero con María Julia muere un símbolo, digamos, de algo que en Argentina que fue la corrupción legalizada. Que fue la lógica que un Manzano, un exministro, probablemente en un libro que escribió Horacio Verbisky, lo tituló así, dijo, yo robo para la corona. Recibo coimas, pero las coimas son para la corona, son para repartirlas. Con la muerte de María Julia vuelve un poco el fantasma de algo que de repente uno se pierde en términos de por qué Argentina llegó donde llegó. Y Argentina llegó donde llegó y probablemente hoy día está recuperándose en función que asumió, y esas son las lecciones que uno tiene que mirar, como normal la corrupción, como normal el Estado paralelo, como normal el no pago de impuestos, como normal la existencia de dos tipos de legislación, una para el ciudadano corriente, otra para la clase dirigente. Y María Julia, por no ser del palo, como dicen en Argentina, fue probablemente la única que estuvo en la cárcel y la única que lo pasó tan mal y la única que perdió bienes, porque no era del lote, no era de la mafia, para decirlo en castellano, y no tuvo cómo protegerse.
Mira, a propósito que estaba hablando de Argentina y de símbolos y de presos o de juicios, Es bien interesante porque está ocurriendo que en Argentina el símbolo, así como María Julia Sorgaray fue el símbolo de lo que tú narrabas recién, el símbolo del kirchnerismo se llama Julio Devido.
Julio Devido.
Y Julio Devido, que hoy día es diputado, me refiero que es el símbolo y las acusaciones, las miradas de cientos de casos de corrupción, y no puede que no exagere, si digo cientos, múltiples, en toda orden de cosas no. Aparece Julio Devido como el hombre que viene de la mano de Néstor Kirchner al principio, de hecho viene del sur con la familia, sí. Y se instala en Buenos Aires como el superministro todopoderoso de,
como el capo de la mafia,
de los Kirchner, claro.
El que tomaba el teléfono y que decía...
El ministro de la industria.
No me suba a los precios, mire que yo saqué el colegio a sus hijos, o sea, eso a mí me lo contó un empresario...
Bueno, hoy día es diputado y se le ha intentado buscar, que se le ha intentado perseguir judicialmente por un montón de causas. Incluso se le intentó sacar de la Cámara de Diputados con una votación de todos los diputados presentes para que no estuviera allí, no pudiera, pese a que había representado, que no tenía derecho de estar allí, ganó esa votación. Esto fue hace un par de semanas, pero sí. Lo interesante es que ahora, mañana, se sienta en el banquillo de los acusados, pero no por casos de corrupción, curiosamente, que ha costado mucho perseguirlo a él y a otros del mundo K, el mundo kirchnerista. Se sienta en el banquillo de los acusados por el caso 11, el caso de un accidente ferroviario donde murieron 51 personas. Pero curiosamente por este accidente y no es por los otros casos, pero es un símbolo. Sí, pues. El que, como dicen, el tipo que es más capaz, el tipo que es más hábil en el mundo de la justicia argentina, que es muy cuestionada porque hay acusados VIP y hay acusados normales en la justicia argentina, dicho por ellos mismos, no una terminología que inventé yo naturalmente, que el tipo que es más capaz de hacerle finta a la justicia y que parece que jamás nunca va a ser tocado siquiera de cerca por un juez o por una justicia que va a pagar un día de cárcel por cualquier responsabilidad en cualquier delito, bueno, mañana al menos se sienta ante la justicia para responder por el caso del 11, que es recordarán ustedes, este accidente del tren en la estación del 11. Así es que otro símbolo que no sé si cae, pero al menos se fisura su imposibilidad de juzgarlo o al menos de preguntarle, interrogarlo o que pase por el banquillo como cualquier argentino.
Recordemos que lo del 11 también pasa porque la negligencia tenía que ver con que no se hicieron las mantenciones.
Por supuesto.
Se gastó el dinero en otras cosas.
Claro, etcétera, claro, etcétera. Claro.
Pero, o sea, también es corrupción. Digo.
Pero por supuesto, pero no es la corrupción pura y dura que tú le encuentras plata, fajos de plata en el baño de como la ministra, ¿te acuerdas? La ministra de Justicia, me parece que fue. Cuando tú le encuentras tipo escondiendo bolsos con plata en los
aviones que cruzan de aviones que cruzan de Uruguay a Argentina, y no se registra el vuelo y vienen con bolsas con dinero.
Hoteles que están vacíos pero que facturan como si estuvieran llenos, en fin, para lavar dinero, y esto en la zona de Santa Cruz. O sea, casos de corrupción en la época, en la era acá, son muchísimos. Julio Devido siempre se ha dicho que es uno de los responsables, pero imposible de enfrentar a la justicia, mañana se sienta ante ella.
Ocho de mañana con 11 minutos. En el segundo bloque va a estar José Ramón Valente y vamos a tocar tangencialmente esta cosa, vamos a tocar a partir de las inestabilidades de los mercados, esta cosa tan curiosa que Estados Unidos ayer había tenido que desmentir quién le había declarado la guerra a Corea. Digamos.
Es que o sea, cuando no te queda otro tienes que...
Sí, no, está bien, o sea, pero estamos en un mundo bien loco.
Pero estamos en una escalada que es súper complicada, porque Estados Unidos desmiente eso, pero en paralelo está trabajando la interceptación de misiles nucleares desde Escocia. O sea, en el discurso digo que no y todo, pero me preparo por si acaso, porque nadie tiene claro cuál es la dimensión de la escalada.
Claro, el problema cuando tú escalas llega a un punto donde estás al borde del precipicio, cuando tú le dices al otro lo que le dices y el otro te dice, ok, eso significa para mí la declaración de guerra.
No.
Tú, a ti te queda, ahí sí que es un jaque, porque el otro dice, bueno, yo me siento con el derecho, que es lo que dijo Corea, de derribar aviones norteamericanos, incluso fuera del territorio, uh-huh, coreano. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos actuando en la guerra.
En cielo internacional.
Exacto, porque eso en la guerra es así. Ya, ok, me declaraste la guerra, atente a las consecuencias. No quedan más pasos. O sea, cuando tú estás en la apuesta del póker, la tuya y una más, sientes que ya llegaste al final, tienes que retroceder por responsabilidad. Me alegro de que exista todavía algún país en esta locura en que estamos metidos que todavía tenga la responsabilidad de no generar una guerra sencillamente por no frenar.
He estado rastreando la pregunta de qué es lo que tiene que pasar para que efectivamente se declare una guerra, para qué es lo que tiene que pasar. Y no hay respuesta clara. O sea, ningún analista tiene una respuesta clara. Todo el mundo coincide en cosas básicas. Coinciden en que esta es la amenaza mayor desde el término de la Guerra Fría. que los liderazgos aquí complican y que son liderazgos más bien viscerales y que no obedecen a sus grupos de asesores, que son bastante más moderados, que el tono de los líderes es más halconesco que el de quienes asesoran, claro, pero que claro, evidentemente no les están haciendo caso. Que esta al final es pura parafernalia, que es mucho ruido y pocas nueces, o sea, puras vaguedades. Nadie es capaz de casarse ni comprometerse con una idea, porque uno pensaría, okay, en términos formales, una guerra declarada o una respuesta militar declarada debiera producirse sí o sí, si es que esta cuestión se transforma o se convierte en hecho consumado. O sea, que haya un misil que le pegue se le pegue un misilazo a un avión de claro, cualquiera de los dos lados
si te atacan,
en el cielo internacional, claro, porque eso en el fondo es tocar territorio ajeno. O que le manden un misilazo a Guam o cualquier zona extranjera. O bien que los norcoreanos le peguen también un misil a los coreanos del sur o a los japoneses. Eso también podría significar una respuesta militar. Bueno, y por otro lado, al revés también lo mismo, que Estados Unidos diga, ¿sabes qué más? Ya me aburrió este cabrito, ¡pum! ¿Y para dónde? A donde sea. Bueno, pero eso, ¿hay alguna posibilidad de que eso pase? Nadie tiene respuesta. Es bien de locos, ¿ah? Sí. Es bien de locos porque debiera, aquí, claro, puede haber protocolo, pero la duda respecto de la capacidad de respetar los protocolos de parte de estas dos personas es absolutamente ilimitada y razonable. Es una duda más que razonable.
Claro, uno, lo que pasa es que con esa duda no se puede jugar. Porque es demasiado caro el costo decir, déjenlo, si no va a pasar nada. Todos los analistas dicen, es muy poco probable que lleguemos a que llegue la sangre del río, ¿no es cierto? Que ya aquí haya guerra.
Pero claro, pero sí, estamos en probabilidades.
Pero mejor, sí, pero mejor no juguemos con la probabilidad en este caso, porque ese es el punto. Si el juego de las probabilidades significa que la bomba de hidrógeno que tiraron el otro día la pongan en el centro de Tokio o en alguna ciudad grande donde haya habitantes, donde haya seres humanos, bueno, el costo es reversible, ¿no es cierto? Entonces no se puede jugar mucho con eso.
Sí, ojo, una cosa más bien práctica. Yo he tenido la suerte de estar en la frontera entre las dos Coreas. La verdad que es una zona militar y es muy impresionante cómo los aviones en esa época eran F-16, no sé qué será hoy día, cómo los F-16 norteamericanos vuelan sobre la frontera en acciones casi militares, digamos, y llegan y se devuelven, digamos, es una cosa bastante bastante impresionante. Por lo tanto, cuando se dice, Connie, derribar aviones, aunque no estén sobre nuestro territorio, sí, pero están a 50 metros del territorio. Mm. O sea, en la frontera entre las dos Coreas puede producirse, sin duda, una situación muy compleja, porque es una zona tensa. Recordemos, además, que entre las dos Coreas no hay un acuerdo de paz. Teóricamente, la guerra de Corea todavía existe, digamos. Lo que hubo fue solo un alto al fuego, pero la guerra, entre comillas, continúa.
Oye, nuestra pregunta del día, dale, tiene que ver con una se armó mucho discusión a propósito de las declaraciones de Jorge Rodríguez Grossi, el ministro de Economía, ayer, en una entrevista con Emol, donde dijo que él tenía candidata. No la nombró, pero era obvio, porque él es un militante demócrata cristiano. Si le gusta estar con Karina Goich, bueno, ya, pues, o sea, no me pregunto una perogrullada de esa naturaleza, digamos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces se armó la polémica del caso y nuestra pregunta del tema del día tiene que ver con esto, ¿eh? Es si él adelanta que va a votar por Goich, él es un militante demócrata cristiano, insisto, y la pregunta es si es legítimo que un secretario de Estado dé a conocer su preferencia presidencial. Cuando se la preguntan.
Sí, sí. Creo que la mejor respuesta el que mejor respondió todo esto fue Guille. Los radicales respondieron de manera histérica. Que no se puede, y Guille fue mucho más cool. Les dijo, me parece bien que sepamos qué es lo que vota cada uno de ellos y además que van a ser aliados a nosotros en la segunda vuelta.
Claro,
bienvenidos los demócratas.
Claro, los hermanos demócratas. ¿Para qué me van a pelear ahora?
Digamos, claro, han sido nuestros socios de ruta durante 35 años. Dijo, bienvenido y que sepamos qué vota aquí.
Sí, toda la razón.
Yo creo que lo hizo súper bien ahí.
Y uno que muchas veces ha criticado a Alejandro Guillén en este caso, sin duda, está demostrando la astucia que sabemos que tiene. Pero yo quiero dar un paso antes. Si es que la anomalía es otra, si la anomalía es que haya dos candidatos de la nueva mayoría al final del día.
Sí, bueno, pero punto. En época de primaria también había más de un candidato, claro, y también
es que para eso
podía
son.
Someterlo.
Es que para eso son las primarias, pues.
Sí, no, sí,
este
sé,
es
sí,
el
sé.
Resultado de una imposibilidad de tratarse como
de acuerdo,
bloque
pero,
de socios.
Pero más de alguna vez tuviste ministros declarando preferencias distintas.
Claro,
o...
Pero sí, pero la cosa tuve ahí, por ejemplo, a Marco Enríquez, que es otro que sabe aprovechar los tiempos, haciendo este emplazamiento al presidente de Chile, diciendo: usted tiene tres roles. Usted es jefa de gobierno, jefa de Estado, jefa de gobierno y jefa de la coalición. Y por lo tanto, usted siéntenos a nosotros.
Pero Bachelet nunca
yo
ha sido
soy
jefe
de la
coalición.
Nunca, jamás.
Nunca, ni en no, este es, gobierno ni en el otro.
No, y yo diría que se ha negado exprofeso. O sea, no ha sido una omisión, sino nunca. Que ha sido, yo diría que ha sido una decisión.
Si lo fuera, no habría dos candidatos.
No, definitivamente. Pero hace ese emplazamiento así: sentémonos y que la moneda nos organice. Somos los candidatos de gobierno, así que una cosa bien particular. Hoy, a propósito.
Hace rato que el presidente Piñera tampoco hizo de jefe de coalición y de partidos. De hecho, la relación con los partidos no fue buena. Hace rato que no tenemos
eso. Pero Andrés Chadwick, cuando llegó al Ministerio del Interior, ofició un poco de eso,
pero
de más jefe, un poquito más jefe de coalición, y logró ordenar al
pero
menos.
Pero más de amigable componedor.
De acuerdo,
que de,
pero...
quien corta. Digamos.
Pero había alguien preocupado del tema.
Sí, pero yo diría que en ese sentido...
Aquí no hay nadie preocupado del
el
tema.
El último que cumplió ese rol, o sea, yo diría que Eduardo Frei no lo cumplió, Patricio Aylwin claramente lo cumplió, y yo diría que Ricardo Lagos lo cumplió en gran
cumplió,
parte.
Y José Miguel Insulza desde Presidencia y desde Interior
claro.
También lo cumplió.
Claro, correcto, momento, por eso, pero claro. en el gobierno
Con Lago.
Pero es un rol que está abandonado, como muy bien dice Matías. Ahora, ahí empieza a aparecer una discusión. Anoche me tocó participar en Estación Moneda, el programa...
Que estuvo
Andrés Chadwick, claro. Que realizamos junto con la Radio Cero y el Diario La Tercera, que ustedes lo pueden ver en la página web del Diario La Tercera, y en la página web de Duna, y en la página web de Cero. Está el programa para verlo, si les interesa. Estuvo Andrés Chadwick. Pero en la segunda parte estuvieron Gonzalo Miller y Carlos Correa. Y ahí hay un... Y se planteó una discusión, yo estoy bastante más de acuerdo con lo que planteaba Carlos Correa, en la lógica que dentro de la moneda hay dos almas. Hay un alma, esto de las dos almas es una...
¿Y Carlos Correa viene de adentro de la moneda?
Claro, no, eso fue lo que anoche yo insistía mucho en el tema, que hay dos almas. Están quienes creen que el legado de la presidenta Bachelet no es entregarle la banda a alguien de su mismo signo, sino que basta con extremar y hacer todo y apretar la agenda para aborto, ya conseguido, matrimonio igualitario, adopción, reforma constitucional. Es decir, que el legado va a ser el que la presidenta Bachelet encontró un país conservador, pacato, lleno de el único en el mundo que tiene esto, el único en el mundo que tiene esto otro, versus un país moderno. Un poco lo que decía Eugenio Tironi.
Que fue el sello de sus intervenciones en Nueva York.
Exactamente. Y que es por lo que Eugenio Tironi habla de que ella en el fondo le rinde más tributo al mundo progresista de Nueva York que a Chile. Y que con eso, y que eso básicamente uno puede ubicar en el segundo piso, y que eso es el legado de Bachelet y que da lo mismo que sea el siguiente. Y el comité político, que no estando en desacuerdo con lo anterior, dice sí, pero si no hay legado, se le entrega la banda presidencial a otra persona. Esas dos almas son las que están confluyendo, y esa es, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, la moneda tomó una opción, la moneda como tal, y sobre todo la ministra Narváez, en términos de apoyar a Guillermo. Eso queda clarísimamente establecido.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué?
En cada una de las declaraciones que hace, en el rol que asume respecto de...
Yo
de Piñera.
La moneda no le gusta, Guille.
Lo que pasa es que al segundo piso no le gusta a Guille, no tiene ningún interés.
¿Y qué eso se nota?
Pero al comité político... Tal vez con la salvedad del ministro Fernández, quien no sé, ¿sigue siendo ministro?
Sí,
sigue siendo.
Sí.
Le entienden que la continuidad, o sea, a ver, no es que les guste Guillermo, la continuidad, no hay continuidad, no hay legado si no se entrega el poder al del mismo bando. ¿Quién tiene mejores opciones? El que tiene mejores opciones.
Claro, pero eso no significa que les guste ni que
no,
lo vayan
a apoyar. No, pero que lo apoyan.
El mal menor. Es lo que hay, más que el mal menor.
Está instalado y no es poco, ¿eh?
Oye, minutitos que nos quedan.
Yo no lo percibo así, ¿eh? No, bueno, solo por marcar el matiz.
Digamos. En algunos minutos de este primer bloque, ya que estamos hablando de campañas y qué sé yo, en la sección de hoy, el abrazo del oso, claro, la diputada Loreto Letelier de la UDI.
Yo te quiero hacer otro
después. Loreto Letelier de la UDI le da un abrazo del oso a Sebastián Piñera, porque si ustedes miran, por ejemplo, la cuenta de Twitter de ella, aparece con Sebastián Piñera abrazado y con Cecilia Morel en foto de campaña. Es decir, una mira a esa y inequívocamente es una candidata piñerista. Y se lanza un Twitter del tono de los terroristas se quemaron a sí mismos, en referencia a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana. Recuerdan ustedes dos personas que estaban protestando en 1986 y fueron quemados vivos. Uno de ellos, Rodrigo Rojas, murió. Carmen Gloria Quintana se salvó, afortunadamente. Y ella sostiene que estos terroristas se quemaron vivos, que ellas
porque no explotaron las molotov.
Que es claro, que andaban con molotov.
Que fue la primera versión de la patrulla militar.
Exactamente, fue la patrulla militar que conducía Fernández Ditus, y ese fue el primer pronunciamiento de un juez, pero un juez Echavarría en 1986. Miren el contexto que estamos hablando, 86, todavía no había democracia en este país, y ese juez dijo eso. Y ella dice, yo soy esta candidata de la UDI, dice, o independiente UDI, no sé exactamente, pero en esa lista dice, yo soy penalista, yo sé de qué estoy hablando, miren ustedes el fallo, miren ustedes el pronunciamiento de la justicia, es este, así que todo esto es una mentira, estos son unos terroristas, qué sé yo. Momentito, hay un fallo del juez Carroza, paso a leer el párrafo, porque es chico, que es posterior.
Una resolución
donde dice, son rociados, esto por la patrulla Fernández Ditus, son rociados sus cuerpos con combustible mediante el empleo de un elemento adicional, se les prende fuego. A consecuencia de esa acción, se incendian sus ropas y resultan ambos con cuerpos quemados. Por leer es una parte, sencillamente.
Esa es la sentencia definitiva.
Entonces, lo increíble es que, bueno, aquí están los fallos judiciales, aquí están las verdades judiciales, pero que haya una diputada UDI que diga esto, alguien puede decir, bueno, cualquier puede decir, cualquier le cede lo que usted quiera. Pero primero, lo interesante es la reacción, porque la mini... ¿Dónde está la diferencia que quiero hacer en campaña? La mini bataola que se armó con la foto de Luis Larraín el fin de semana. Haciendo campaña se encuentra con una foto alegórica de Jaime Guzmán, una foto de un mural hecho, no sé en qué zona de Santiago, no sé si ustedes vieron la foto, que sale Jaime Guzmán
con la bandera gay.
Más que la bandera gay, una actitud gay. Sí. Y él, que es un activista del movimiento gay, se saca una foto y dice, mire qué coincidencia, iba saliendo y me encontré con esta foto, y se saca una foto en su propia cuenta de Instagram o de Twitter y dice, mire las vueltas de la vida que yo me encuentro esto. Y Evópoli, él participa de la lista de Evópolis, tuvo que prácticamente ir a rogar, pedir disculpas, decir que le tiró las orejas a su candidato, prácticamente que esto no va a volver a ocurrir. Esto en pos de la buena convivencia dentro de un bloque, pero la UDI presionando, diciéndole, esto es inadmisible que un candidato suyo y de nuestra coalición diga esto frente a Jaime Guzmán. Y como que, como si fuera la Virgen del Carmen, salen corriendo por Jaime Guzmán. ¿Pero quién sale corriendo en la UDI por Carmen Gloria Quintana, por los derechos humanos, por Rodrigo Rojas de Negri, por la verdad judicial? ¿Y por qué una diputada de ellos diga esta barbaridad de que estos son unos terroristas que se quemaron a sí mismos? Entonces, un poquitito de simetría en la reacción cuando hay candidatos que se salen del criterio.
Sí, la sección. La,
y el abrazo Rosa Piñera.
Como lo dice muy bien en la sección de abrazo Rosa. Ahora, es importante entender una cosa, porque yo a gente seria le he escuchado decir cosas no en el tono, pero parecía a las que dice la candidata Letelier. Ahora, yo creo que es importante entender un poco qué es lo que ocurrió. Porque al final del día, de nuevo, en la era de la posverdad, son todas verdades, pero son medias verdades. Efectivamente.
Lo que significa que ninguna es verdad.
No, hay una que es verdad, que es lo que finalmente la justicia está estableciendo hoy día.
Lo que es una posverdad judicial de un fallo del 2017 del juez Carroza. No es una posverdad.
Sí, no estoy de acuerdo. No, me refiero a lo anterior. Lo que pasa es que, ¿cuál es el punto? Lo que fue posverdad, lamentablemente, fue el fallo original en los años 80. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, pasan las cosas como yo entiendo que el juez Carroza establece que ocurre. Es decir, hay un acto premeditado accidental, ahí hay una discusión, pero porque lo que dice es que finalmente, de hecho, si uno escucha el testimonio del conscripto, el conscripto lo que dice es que lo rocían con bencina y Fernández Ditus empieza a jugar con el encendedor. ¿Ah? Entonces no queda claro si fue que el encendedor estalla, ustedes saben que el encendedor tiene una piedrita, y si hay vapores, la bencina provoca muchos vapores, lo que explota en la bencina son los vapores, no la bencina en sí. Alguien, la verdad, tocado el pelo, tuvo que hacer el ejercicio de apagar un fósforo en un tambor con bencina y no pasa nada, digamos. Hay que hacerlo rápido, porque si lo agarran los gases, la explosión es brutal.
No lo haría.
El problema, no, yo no lo haré tampoco. El problema son los gases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre este hecho. La patrulla, en la peor de todas las acciones, lo que hace es que los apaga el fuego, los sube arriba de un camión y los tira en Quilicura. Se produce una investigación dentro del propio ejército. Y finalmente se llega a la conclusión de que las cosas habían ocurrido como hoy día sabemos que ocurrieron. ¿Cuál es la genialidad? Decir, muchachos, aquí nos juntamos todos. Aquí Fernández Ditus.
Pacto del silencio.
Pacto silencio.
Como ocurre hasta el día de hoy en muchos casos.
Y aquí armamos la teoría de las bombas Molotov, de que ellos se autoquemaron, de que esto fue un hecho accidental, y reconocemos que el error fue ir a tirarlo. Y Fernández Ditus asume la responsabilidad y es condenado, recordemos, por negar auxilio. Mm. No por el hecho previamente tal.
En un principio.
Sino, en un principio, no, pero esto es lo que estoy diciendo. Entonces, finalmente, cuando Letelier habla, cuando esta niña Letelier habla de esto, se está refiriendo a esa sentencia que es producto de una acción espuria, es producto de una conspiración. Esa conspiración, ese ocultamiento lleva a que uno se sacrifique para asumir la responsabilidad, los demás queden libres y finalmente no aparezca la verdad instalada. Eso es. Entonces, pero eso está claro. Hoy día está claro, hubo una confesión de un participante de la patrulla, una investigación judicial, etcétera. Entonces, pretender quedarnos con una parte de la verdad, eso que era esa pseudo verdad jurídica, eso darlo por bueno, eso es un problema.
Eso es lo que a mí me preocupa y me lleva a preguntarme si esta señora Letelier es penalista, es candidata, y es capaz de hacer caso omiso de una verdad judicial ya instalada respecto de este. Pero esto puede ocurrir respecto de muchas otras situaciones, sí, de situaciones de violación de los derechos humanos y de otras cosas también. Ojo, ¿ah? Eso es lo que yo encuentro inquietante, fíjate. La pregunta de cuánta gente vivirá en ese mundo, ¿ah? ¿En qué constelación estamos? Vivimos todos, sí, en el mismo país, pero parece.
Me parece inquietante también que la UDI no le pegue un raspacacho a su candidata y que la coalición no reaccione de la manera que debe reaccionar. En uno, por simetría, como sobre reaccionaron de manera histérica, a mi juicio, con el tema de Luis Larraín. Uno. Pero dos, porque además el daño que le hacen a Piñera, no se dan cuenta de que se muestra una derecha todavía insensible, que todavía hay gente que me está mandando WhatsApp que dice, sí, la verdad es esa, que se quemaron. Péguense la ubicada ahora ya. Porque se hace mucho daño a una postura política que es totalmente distinta a la que plantea Sebastián Piñera, a la que es su historia de vida y a la que ha planteado siempre.
Una diferencia con Hernán Larraín, que hoy día aparece criticando en La Tercera, lo recoge, Hernán Larraín, el expresidente de la UDI, expresidente del Senado también.
Hernán Larraín Fernández.
Claro, que dice que la candidatura de José Antonio Kast le hace daño a la UDI y le hace daño a Piñera. Yo marcaría una diferencia particularmente respecto de Piñera. No sé si a la UDI le hace daño o no. Me imagino que la asociación que la gente hace de José Antonio Kast con una militancia histórica en la UDI, con la UDI, puede ser difícil de limpiar, ¿verdad? O sea, para mucha gente Kast sigue siendo un UDI. Entonces tú lo escuchas hablar y dices, esto es lo que piensa la UDI. Pero en el caso de Piñera no estoy segura, fíjate, porque me parece que le permite a Piñera sacudirse de una lógica que si no existiera instalada, personificada en la candidatura de José Antonio Kast, a lo mejor él tendría que hacerse cargo.
Marca un punto distante.
De marcarle, claro, de hacerle un guiño a un sector más hacia la derecha de lo que Piñera quisiera fuera su candidatura. Y después ese electorado, sin que Piñera lo tenga que llamar, va a venir de vuelta en segunda vuelta, inevitablemente.
O no va a votar.
Pero yo no creo que Kast le haga daño a Piñera. La UDI tengo mis dudas.
Lo que le hace la señorita Letelier, no la conozco, es que la próxima entrevista o próximo debate de Sebastián Piñera, hay que preguntarle, si me toca a mí, vamos a tener a Piñera hablando sobre el caso Quemados. Va a ser un favor quizás para Piñera.
Yo creo que Piñera no se va a equivocar en lo más mínimo.
Ya. Pero la reacción me gustaría que fuera la misma con la candidata 1 y con el candidato 2. Que sean tan escrupulosos, tan puntillosos cuando les molesta una foto de Instagram o de Twitter de Luis Larraín, porque molesta a Jaime Guzmán, y la otra, o los partidos, y la acción de Abópolis. Me gusta también que fue tan rápido en pedir disculpas y todo, que la UDI haga lo propio.
8:38. Bueno, a un fiel auditor de este programa dice, bueno, pero tan mal no lo dieron en el Atelier que hasta no hablemos en off hablan de ella.
Sí, es cierto. Entonces, si de eso se trata, chapó.
En la lógica de no importa lo que hablen de ti mientras hablen de ti.
Sí, bueno, pero si lo que se busca es notaría. No,
soy
pero,
su jefe de campaña.
Pero yo creo que es un buen punto. El fondo es el que vale, pero yo creo que es un buen punto. Son las 8:38. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Bien, gracias.
Qué honor estar aquí con el Dream Team.
Oye, vamos a poner de rodillas.
Oye, el saludo a los matadores. Oye, perdón, no hay que hablar de gente de la U.
De Temuco, el Santo de Temuco, no de la U. Ya, disculpa, sigamos. Llegó a la U después, pero dale, Nico.
Ya, bien, vamos. Sí. No deja pasar una, bien. Si uno mirara, inestabilidad política global. Ahora, por ejemplo, vemos que producto de los huracanes el precio del petróleo se está yendo para arriba. Vemos inestabilidad política en muchos lugares del mundo, más allá de Corea. Uno mirara las señales, uno diría, uy, qué mal año haber sido este año para las bolsas, qué mal año haber sido para los mercados. Sin embargo, parece que los mercados no están escuchando lo que dicen. Ustedes saben que hace algunos años, para algunas recesiones, dicen, no sé si era verdad, que le preguntaron a Sam Walton, el fundador de Walmart, le preguntaron qué medidas iba a tomar contra la recesión que se venía. Y Sam Walton contestó, mire, perdón, esta vez nosotros no vamos a participar. Bueno. Los mercados no están participando.
Bueno, eso pareciera que efectivamente hay vías totalmente distintas para la economía mundial y para los mercados mundiales de acciones, de bonos, de los activos financieros, de lo que ocurre con el mundo político, digamos, y con el mundo de las incertidumbres geopolíticas. Eso a primera vista, porque en realidad, como ahora estamos en un mundo en que todo se mide, cuando tú ves los indicadores de incertidumbre económica y política, hay un indicador de incertidumbre económica y política que es muy seguido, y otro de incertidumbre de los mercados, que es el que ustedes muchas veces probablemente han reportado, que se llama el VIX, que le dicen también el índice del miedo, que tiene que ver con cuánta protección compran los inversionistas respecto de eventos futuros. Entonces dice, cuando los inversionistas están muy asustados, empiezan a comprar puts, que son protecciones respecto a caídas de la bolsa a futuro, y por lo tanto ahí aumenta la incertidumbre, aumenta el VIX. Cuando los inversionistas están tranquilos respecto al futuro económico, como que las cosas van a seguir bien hacia adelante, entonces no compran seguros respecto del futuro, porque dicen, no, mira, todo viene bien, así que ¿para qué compro un seguro y gasto plata un seguro? Entonces el VIX está bajo. Bueno, hoy día enfrentamos, desde principio de año, y ahora con mayor razón, un VIX, un índice del miedo en la parte económica muy bajo. Y partimos el año con esa dicotomía.
¿Por qué se desacopla? ¿Es porque la economía está demasiado fuerte? ¿Porque ya está internalizado los riesgos? ¿Porque la probabilidad de riesgo real y material es muy baja? ¿Por qué se desacopla?
Bueno, esa es la gran pregunta. La incógnita es esa. Eso es lo que es. Cuando uno mira estos dos indicadores, el índice, ¿no es cierto?, de incertidumbre económico-política, que tiene que ver con encuestas más bien, ¿eh? Tiene que ver con el fondo percepción de la gente respecto de la incertidumbre económico-política. Mira el VIX y lo mira en periodos largos. Yo tengo aquí una serie que después se las puedo dejar si ustedes la quieren ver, digamos, desde los años 90, y tienden a correlacionarse bastante. Por ejemplo, la crisis del 2008, ambos subieron en forma importante. La crisis del 2011, cuando fue la crisis europea, también ambos subieron en forma importante. Y a principios de este año uno notaba que había una diferencia importante. Decía, claro, estaba el tema Trump, estaba el tema de las elecciones francesas, estaba el tema de potencialmente, ¿no es cierto?, que Merkel podría perder a principios de año, claro, no contra los ultraderechistas, sino que contra... la socialdemocracia. O sea, había varios elementos de incertidumbre política sobre la mesa, y uno decía, bueno, es lógico, está esta incertidumbre política. Lo increíble es que esto no se note en incertidumbre económica, y ahí había la duda de cuál de los dos iba a ganar, cuál de los dos iba a tener razón, si la incertidumbre política iba finalmente, ¿no es cierto?, ser el que iba a dominar en los mercados, o esta percepción de que no había riesgo económico. Como decía Nicolás al principio, lo que efectivamente ha primado hasta ahora es que los mercados han tenido un rally espectacular. La bolsa de Estados Unidos ha subido cerca de 15%, se esperaba a principios de año que tuviese un retorno para el año en torno al 5%. Chile hemos tenido un retorno de 32%, que no es muy distinto, ojo, con lo que ha tenido en promedio Latinoamérica, sí, que ha sido cerca de 29%, y los mercados emergentes cerca de 30%. O sea, estamos un poquito mejor, pero no es sustancialmente mejor como para, digamos, que aquí, mira, esto tiene que ver con el cobre, con las expectativas, ¿no es cierto?, políticas. La verdad que aquí no hay una diferenciación muy grande que hacer. Los mercados en general han andado mucho mejor de lo esperado. Y uno se pregunta entonces, bueno, que la economía tiene su ritmo, y es que la economía y los mercados tienen su ritmo y que hacen un poquito caso omiso de los problemas geopolíticos. Y aparentemente ese es el caso, y esa es la historia, cuando uno mira la historia un poquito más larga. La verdad que uno se da cuenta que hemos tenido periodos en la historia hacia atrás con grandes problemas geopolíticos. De hecho, vivimos un periodo largo, ¿no es cierto?, de guerra fría, claro. Y que teníamos probabilidad en los 60, ¿no es cierto?, de misiles, bastante más profunda la posibilidad y más cercana la posibilidad de lo que tenemos hoy día, el enfrentamiento de Corea con Estados Unidos. Y aún en esas condiciones, o con crisis de la OPEP, digamos, en el petróleo, o con la guerra de Vietnam, la economía siguió avanzando y los mercados han seguido avanzando y han seguido creciendo. Entonces parece ser que efectivamente uno logra tener una... Hay esta idea de que la economía y los mercados y las empresas logran hacerse espacio aún con estos riesgos geopolíticos presentes. Ahora, si esto va a perdurar o no, bueno, ese es otro tema distinto, digamos. Hay y aquí, respondiendo directamente a tu pregunta, Matías, ¿por qué los mercados pueden seguir creciendo si hay un ambiente un poquito más peligroso? Una de las dudas que hay respecto a este, y se plantea en forma muy importante, es si están los mercados andando con un ángel de la guarda de la mano. O sea, efectivamente, si uno supiese, estuviese seguro, ¿no es cierto?, de que tiene el ángel de la guarda caminando con uno al lado, uno probablemente tomaría mucho más riesgo. Cruzaría a lo mejor las calles sin mirar, ¿no es cierto?, te tirarías en Benji sin susto, porque dice, no, si tengo mi ángel de la guarda que está caminando al lado mío, así que por lo tanto, soy, ¿no es cierto?, tomo mucho más riesgo. Ese ángel de la guarda hoy día son los bancos centrales del mundo. Los inversionistas de alguna manera asumen que Janet Yellen o, ¿no es cierto?, Mario Draghi en Europa, si es que hay algún problema, ellos van a salir al rescate de los inversionistas. Y eso genera, ¿no es cierto?, conductas que eventualmente son anómalas, porque te genera la seguridad que tienes este ángel de la guarda y que por lo tanto puedes tomar más riesgos del que tomarías si es que no lo tuvieras. Y eso es preocupante porque obviamente en la medida que tú modificas la conducta y haces que la gente tome más riesgo del que tomaría si no tuviese, ¿no es cierto?, esta seguridad de que los bancos centrales van a salir a salvarlo, empiezas a meterte en cosas que son más riesgosas de lo que debiera y te empiezas a meter en problemas, digamos. Y eso es lo que normalmente lleva a que eventualmente en algún minuto, cuando ya digamos, es exagerado los niveles de riesgo que tomas, te encuentras con que esos riesgos de alguna manera se materializan. Y esas son las burbujas, y esos son, ¿no es cierto?, las grandes crisis financieras, etcétera. Entonces, cuando se alargan mucho estos periodos de estabilidad y la gente empieza a tener demasiadas seguridades de que no va a haber ningún problema, toma demasiados riesgos y es justamente el tomar esos demasiados riesgos termina en las crisis.
Hay una pregunta hoy día, hay un tema en el diario financiero que está muy entretenido sobre cuál es la burbuja hoy. Uh-huh. Habla de la burbuja de todas las cosas, ¿ah? Porque aumentan las alertas sobre la tormenta perfecta. A fines de los 90 fueron las tecnológicas, después fueron las hipotecarias en Estados Unidos. La pregunta es dónde está la próxima burbuja y la verdad es que no hay mucha claridad de dónde puede estar. Puede estar en las criptomonedas, en los créditos de los autos. ¿Dónde?
No, está interesante. El único, el así de tamaño a nivel mundial, ¿no es cierto?, que uno podía ver que pudiese haber sido una burbuja es el nivel de endeudamiento enorme que está teniendo China. Pero eso ha ido, eso fue, ¿no es cierto?, una luz de alerta a principios del año pasado, del 2016, y después se dio y hoy día se entiende que es algo que está ahí, que está latente, que pudiese ser un problema grave, pero está relativamente controlado. O sea, se da efectivamente esta sensación, y por eso que el VIX está tan bajo, por eso que las incertidumbres económicas están tan bajas, te da esta sensación de decir, a ver, ¿de dónde viene la próxima crisis? Ahora, y no se ve muy claro cuál es el desbalance de la economía mundial que va a generar esa próxima crisis, y eso es lo que genera bastante, no sé, todo, tranquilidad a la gente de seguir invirtiendo en los mercados, de seguir echándole para adelante. Bueno, y de hecho la economía mundial está más bien subiendo en su tasa de crecimiento en vez de bajando. Llevamos esta recuperación post-crisis 2008 se va a transformar en la recuperación el próximo año, en la recuperación más larga de la historia. Digamos, más de 8 años en esta recuperación. Claro, estamos cumpliendo a partir del 2009, fíjate, ya vamos a una década, y eso es inusual. Normalmente los ciclos en la economía duran 7 años.
Lenin hablaba de los hechos, los porfiados hechos. Uh-huh. Aquí pueden ser los números, los porfiados números, digamos, porque está bien, estamos constatando que desde 2008 en adelante llevamos un periodo de crecimiento, pero ¿de cuántas veces hemos hablado de crisis? ¿Cuántas veces hemos hablado de crisis del 2008 en adelante? Es decir, ¿estábamos bien y no nos dábamos cuenta?
Yo creo que en parte es eso, Nicolás. Obviamente hubo una crisis en Europa, indudable el 2011, y que fue importante, pero si tú miras, digamos, la economía mundial como tasa de crecimiento, la economía mundial efectivamente ha estado creciendo. Yo creo que les comenté la vez pasada que vine acá, que si tú tomas, por ejemplo, el caso de Chile, tú tomas los últimos 20 años, hemos hablado, ¿no es cierto?, de que Chile ha estado sufriendo por la crisis internacional, lo hemos estado diciendo, digamos, durante todos estos últimos años. Si tú tomas el promedio de los últimos 20 años de precio del cobre y el promedio de los últimos 20 años del crecimiento de nuestros socios comerciales, la verdad que es igual al que hemos tenido en los últimos 4 años. No hay diferencia ni en promedio del precio del cobre ni en promedio de nuestros socios comerciales. O sea, hemos tenido condiciones en los últimos 4 años de la economía chilena muy similares a las condiciones promedio de los últimos 20 años. Son inferiores y peores a las del gobierno anterior, cierto. Pero son muy muy parecidas en esos dos elementos a las de los últimos 20 años. Hemos tenido un performance mucho peor.
Claro, pero de acuerdo.
En los últimos 20 años crecimos 3,7% promedio al año. y en los últimos cuatro crecimos un 1.8.
Claro, pero las condiciones no han sido muy distintas. No nos separamos del promedio, claro. Uh-huh. Ahora, y en algún minuto sí nos habíamos separado del promedio, sí. ese es probablemente la gran diferencia. Pero entonces, es de nuevo que finalmente, si uno lo mirara como fuerzas contrapuestas, las fuerzas del mercado son más fuertes por ahora que los temores de mercado, o finalmente los temores eran infundados.
No, yo creo que lo que ocurre, si tú lo mires una mirada larga, efectivamente llevamos 250 años de un ciclo, digamos, que han sido indestructibles, en el cual el ser humano, digamos, es capaz de inventar nuevas cosas, de ser productivo, de esta inteligencia transformarla en adelantos, digamos, científicos, que al final redundan en bienestar para la gente. Bueno, y eso tiene ciclos, pero si tú lo miras, digamos, como una línea de tendencia, es una línea de tendencia que viene, digamos, de 250 años y que no la hemos podido cambiar, y la economía mundial crece cerca de esa línea de tendencia, cerca de 3% al año, con estos ciclos, y nosotros lo que pasa es que somos seres humanos que vivimos bastante menos de 250 años, claro, que tenemos vidas activas de 40 años, y que por lo tanto a nosotros los fenómenos de corto plazo nos afectan mucho más, ¿no? Sí. Y por lo tanto tendemos a magnificar los fenómenos de corto plazo. Esto es parecido como cuando hay 3 años de sequía y la gente dice, ya no va a llover nunca más, digamos, o 3 años, ¿no es cierto?, de ciclón, y dice, se vinieron los huracanes por siempre. Los fenómenos de corto plazo nos tienden a afectar a nosotros desproporcionadamente mucho porque nuestras vidas son relativamente cortas.
José Ramón, quizás tenga algo que ver esta nueva, algunos hablan de la segunda o tercera revolución industrial, esto de la cuarta, con la tecnología, uh-huh, que de alguna manera la tecnología viene a democratizar la riqueza mucho más. O sea, todos los que tenemos, y hay en este país, creo que hay 23 millones de estos aparatos, estoy mostrando un celular, 17 millones y tanto de la población, y sabemos que el acceso a tecnología, a conocimiento, a posibilidad de transacciones, solo con este aparatito son brutales, y antes quizás las riquezas estaban más concentradas, hoy día están más democratizadas y en el mundo. Entonces es un fenómeno, es una avalancha irrefrenable, por mucho que haya riesgos en el mundo, el avance de los que tiene que ver con los mercados también, es decir, esta masificación de los agentes en la economía hace que el mercado tenga mucho más validez porque hay más gente participando en él. ¿Puede tener algo que sea tiene algo que ver eso? ¿Puede ser una póliza de seguro de alguna manera esta nueva tecnología, esta nueva forma de hacer industria en el mundo?
No, sin duda que todo el avance de, ¿no es cierto?, de las tecnologías ha hecho accesible a gente que, claro, impensable antes, productos y servicios que obviamente ninguno de nosotros podíamos haber
pensado. Costo.
Y eso permea a todo nivel. Por ejemplo, las cifras del Banco Mundial nos hablan de que en los últimos 30 años hemos tenido la mayor disminución de la pobreza mundial que nunca se ha visto en la historia. O sea, es raro cuando uno dice, bueno, con todos los problemas que hemos tenido en el mundo, con crisis todo, y aún así, o sea, hemos sacado más gente de la pobreza del mundo que nunca antes en la historia, y se estima que a este ritmo, en 20 años más probablemente el mundo se va a quedar sin pobreza en la medición del Banco Mundial, ojo, que es bastante básica, digamos, ¿eh? Hablan de 1,25 dólares diarios, digamos. Entonces,
pero esperas con peras.
Esperas con peras. Así es. Y eso te habla efectivamente de nuevo de estos fenómenos que están subyacentes ahí, de los cuales nosotros en el día a día no hablamos mucho, ¿no es cierto? Porque tendemos a quedarnos con la contingencia de lo que nos está pasando en la semana, en el día, en el mes, en el año, y es lo que nos ocurre, pero que la verdad que cuando lo vemos como estas mega tendencias son súper impresionantes. Es muy impresionante cómo sigue avanzando la creación de riqueza en el mundo y cómo sigue avanzando la disminución de la pobreza, y estamos viviendo en ese sentido en una época súper interesante, digamos, la que nos toca vivir a nosotros respecto a la que nos tocó vivir a nuestros abuelos, bisabuelos.
¿Cómo se reorganiza el mapa del otro día? Leí un informe súper interesante que publicaban en el Guardian de las desigualdades. ¿Cómo se redistribuyen las desigualdades? O la porque en el fondo, claro, la tecnologización se supone que ha colaborado en sacar de la pobreza a sectores importantes, pero también ha generado otro tipo de desigualdades, concentraciones distintas.
Hay una serie de teorías hoy día que hablan que finalmente la tecnología lo que hace es concentrar, digamos.
Claro, pero es la desigualdad, si tú la miras así como estabas mirando, la desigualdad está intramuros. O sea, la desigualdad, claro, se produce cuando uno la mide al interior de un país, pero si tú te olvidas de las fronteras y dicen, no, aquí somos todos hermanos, digamos, que vivimos en un mismo mundo, la desigualdad disminuye en forma brutal, por la caída de la pobreza.
La tecnología lo que hace es igualar oportunidades, o sea, sí, puntos, claro, de partida. Siempre va a haber desigualdades porque el ser humano es desigual, pero...
Por eso se redistribuye.
Una persona que vaya a un colegio en esta comuna que está esta radio, en los años 50, sabíamos más o menos dónde iba a llegar versus un cabro chico que nacía en Coelemu o en Pitrufquén, ¿no es cierto? Mm. Más o menos sabíamos. Hoy día ese cabro de Pitrufquén se levanta más temprano, claro que el que vive en Providencia le va a ir mejor al de Petrus que al de Providencia en términos relativos, porque un tipo que se levanta más temprano, digo, que estudia más, tiene un acceso más o menos similar a los conocimientos, a las bibliotecas, a los libros, las clases están en YouTube. O sea, si tú quieres que te vaya muy bien y eres muy mateo, muy meticuloso y trabajador en Coelemu o en Pitrufquén o en Putaendo, te va a ir mejor si te quedas durmiendo esta tarde en Providencia o en Vitacura. Y eso es interesantísimo, cómo se mueven las cosas.
Tú sabes que es tan cierto lo que dices tú, que mientras lo esperaba a ustedes, que se alargaron un poquito, tengo que decirlo.
Reclamos, ¿ah? No, reclamos. No, reclamos por escrito. Sí, por escrito.
Pase por ventanilla.
Pero entonces leía, estaba viendo unos tweets y salía el Financial Times. Entonces decía que en Cataluña, comunidades agrícolas de Cataluña estaban creando sus propias redes de Internet, porque consideraban que la red, tener una buena red de Internet era tan importante como tener una buena red eléctrica o tener una buena red de agua potable. Y por lo tanto,
habían decidido
tomar el toro por las astas, españoles, ¿no es cierto? Formar sus propias redes. Que es un poco lo que dices tú. O sea, efectivamente, la tecnología te da acceso a información, pero te da acceso también a, ¿no es cierto?, oportunidades y efectivamente hace que las cosas. ¿Podría ser
considerado un servicio básico en Internet?
¿En
agua,
algún momento,
luz, gas, Internet?
¿En algún
yo creo que sí, ¿no?
No, es uno tiene
sin duda.
En algún momento sí.
Yo
duda.
Creo que es en
se
el mundo que,
cada
que,
nos, vez más.
Que estamos viviendo hoy día, es una cosa espectacular. Y si pudiéramos cerrar las brechas que hay, ¿no es cierto?, de Internet de Chile
desafío.
Respecto al mundo, creo que es una tremenda.
Por último, un informe, el otro día usted hablando de informe, lo leí ayer en algún diario aquí, decía los problemas que tienen las generaciones distintas para encontrar trabajo. Los millennials, su gran talón de Aquiles,
lo leí.
La informalidad.
Sí.
Cuando llega, quizás llegan con las patas arriba de la mesa a buscar pega, todavía choca. Porque...
O no se comprometen.
O no, claro. O dice, no, yo no, claro. Mire, no, y 2 años no me veía tanto.
No, claro.
Bueno, la informalidad es
no
su
dio,
talón.
No ha ido al sudeste asiático todavía.
Es su talón de Aquiles. El para los millennials. El talón de Aquiles para nuestra generación X es que todos quieren ser jefe. Bueno, y este cargo que vengo pega, pero voy a ser jefe de cuánto. Mira, no sé, da lo mismo. Entonces, no, quiere ser jefe. Y el talón de Aquiles de la generación 50 hacia arriba es la tecnología. Cada sección, cada segmento.
¿50 es que nacieron en 1950 o que tienen más
no,
de 50
No, los
años?
Que tienen un poco más de 50. Estamos todos ahí. ¿Quién tiene la primera
piedra? No, el problema con Ramón es la informalidad. Tú sabes que él es muy joven.
Sí, el millennial que viene aquí a poner sus charreteras de antigüedad, porque la antigüedad constituye grave en este programa.
En este programa.
Entonces
sí,
viene
a
decir que nos pasamos.
Que
sí.
Nos pasamos. Bien.
No, por eso yo.
Ya.
Don José Ramón Valente,
bueno,
un millón de gracias.
Entonces, solo mensaje final, ojo con andar con el ángel de la guarda de la mano, digamos, porque el mundo no es así, hay riesgos, digamos, así que...
Ya pues, gracias José Ramón.
Gracias José Ramón. Nos vamos, ya vienen cartas, una carta sin noticias, es la carta notable de hoy.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Buenos días.